Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
¿Cómo están, amigos? Qué gusto saludarles, amigos de ESPN Radio Fórmula. Un placer estar con ustedes en esta oportunidad, en un día muy especial, un día muy importante, significativo de cara a la celebración de la Copa del Mundo del próximo 2026, porque se ha llevado ya a cabo el sorteo para conocer quién enfrenta a quién en la próxima Copa del Mundo, por supuesto con el detalle de conocer quiénes serán las últimas 6 selecciones que se integren vía repesca para el cuadro principal, cuadro total de 48 selecciones en el próximo Mundial. Héctor Huerta, ¿cómo estás? Gusto en saludarte. ¿Qué te pareció este sorteo y los rivales que tendrá México, Héctor? ¿Cómo estás?
Hola, Javier, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, estar contigo, con Beto, con John. Pues mira, me pareció que dentro de lo malo pudo haber sido peor.
Sí, sí.
Igual pudo ser mejor.
También.
Es lo que es. Y lo que es no está mal, ¿eh? No me parece que sea un grupo complicadísimo, que digas tú, híjole, nos tocó como Brasil, Marruecos en el grupo, ¿no? Sí. No. Nos tocó Corea del Sur, bien, bienvenido. Nos toca Sudáfrica, bienvenido. Y bueno, el de Europa, de que venga entre Dinamarca, que se enfrenta a Macedonia del Norte, y luego se enfrenta a República Checa, a Irlanda. Los ganadores de estos se enfrentan ya en el pase al Mundial, ¿ya?
Correcto, sí.
Y entonces nos puede tocar o Dinamarca, o Macedonia del Norte, o República Checa, o Irlanda. Sería el cuarto rival. Un europeo, ese sí complica la vida.
Sí, claro.
Un europeo siempre nos ha complicado
sin
la
duda.
Vida. Entonces yo creo que dentro de todo, Javier, está para calificar. Ahora, calificar primero, segundo, todo depende. Me parece que sí es Dinamarca quien califica en el grupo europeo, que están en el grupo D. Si califica Dinamarca, más complicado, me parece.
También pienso que Dinamarca de entrada es el favorito, ¿no?, en esta repesca. Y si es así, entonces se integraría justo a este grupo donde se encuentra México. Y, por ejemplo, también ya estaremos repasando algunos de los grupos, querido Beto, pero de entrada, Argentina me parece que no le fue tan mal. España estará enfrentando a Arabia Saudita, Uruguay, a Cabo Verde. Nos vamos justamente hasta Washington para saludarte, querido Beto Murrieta. ¿Cómo estás? Gusto en acompañarte. Y aquí, en tu lugar, aquí calentándote la silla, mi querido Beto, para que cuando regreses el próximo lunes encuentres todo muy bien. ¿Cómo estás, Beto?
Ay, necesito ese calorcito, querido Javier, Héctor, porque aquí está muy frío. La sensación térmica de -4 ha parado de nevar. Empezó nevando intensamente, copiosamente, la mañana de este viernes aquí en Washington. Y hemos visto un sorteo largo, con mucha parafernalia, con mucho espectáculo, con muchos prolegómenos y con mucha politización. Y cuando ya por fin arrancó el sorteo, nos pudimos enterar, Javier, de el grupo que le toca a México en el Campeonato Mundial. El equipo de Corea, como ya apunta Héctor, Sudáfrica, la inauguración del Campeonato del Mundo. México nunca ha ganado un partido de inauguración de Campeonato Mundial, y esto que ha jugado 7 partidos de inauguración de Campeonato Mundial va a ser el octavo. Vamos a ver si ahora sí puede ganar el 11 de junio al equipo de Sudáfrica, al cual, por cierto, ya había enfrentado en la inauguración del Campeonato del Mundo de 2010, y falta exactamente un lugar en ese grupo del repechaje europeo del mes de marzo del año que viene.
Sí, habrán transcurrido 16 años cuando México se vuelve a enfrentar a Sudáfrica en una inauguración. Recordando que en el 2010 fue justo al revés. Sudáfrica, el equipo anfitrión, y México, que actuaba justo como el equipo que estaba enfrentando al equipo del país sede. Argentina, como lo decíamos, va contra Argelia. Austria estará enfrentando a Jordania también, es decir, en el grupo J, Argentina, Argelia, Austria y Jordania, parece un rival muy a modo para que el actual campeón del mundo avance ya sin problemas, sin inconvenientes, a una siguiente ronda. También, por supuesto, este fin de semana, este sábado, se juegan los partidos de vuelta de la ronda semifinal de la Liga MX. Ya estaremos hablando de estos partidos. Y, por supuesto, la definición del Campeonato Mundial Fórmula 1, que tendrá lugar este mismo domingo. Una pausa y regresamos ya con toda la información en ESPN Radio Fórmula.
¿Sabías? ¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Estamos de vuelta a través de ESPN Radio Fórmula y bueno, nos comunicamos una vez más con mi querido Beto Murrieta, que sigue ahí en Washington después de las reacciones de este sorteo. Beto, más temprano escuchamos a Héctor Huerta dando su punto de vista acerca de los rivales que va a enfrentar la selección mexicana de fútbol. Yo te pregunto, Beto, este resultado del sorteo para México, ¿da para estar confiado con cierto optimismo de cara al arranque de este mundial en su fase de grupos? Y en todo caso también, si Javier Aguirre debería estar preocupado, tranquilo, optimista también por este grupo que le tocó a México, Beto.
Yo creo, Javier, que como bien apuntas, hay un cierto optimismo. Es un grupo factible para una selección impredecible. Es decir, la selección mexicana no despierta una esperanza grande de un desempeño demasiado bueno en el campeonato mundial, pero la condición de local y los rivales que le han tocado, por lo menos los dos que ya se conocen, como son Corea y Sudáfrica, hacen pensar que sí se les puede ganar tanto a Sudáfrica en la cancha del Estadio Azteca como a Corea en Guadalajara. No se sabe qué va a pasar con el otro integrante del grupo, que puede ser Dinamarca, Macedonia, la República Checa o Irlanda, pero la palabra que utilizas me parece atinada, Javier. Es un grupo asequible y despierta optimismo la forma en que quedó el grupo A del Campeonato Mundial para esta selección mexicana, que está lejos de jugar un fútbol de alto nivel, pero que cuenta con la condición de local y cuenta con varios meses de trabajo todavía por delante, además de los rivales que me parece que no son tan fuertes, pudieron haber sido mucho más complicados.
Sí, de acuerdo. Creo que, como bien decía Héctor, podría haber sido mejor, pero también podría haber sido peor.
Peor, sí.
¿No? Entonces, bueno, ahora sí que dentro de todo creo que no fue tan malo. También nos acompaña John Sutcliffe. John, gusto en saludarte. ¿Tú con qué sensación te quedas después de conocer a los rivales de México? Bueno, ahora estaremos...
A ver, aquí ya me escuchan aquí.
Me parece que ya probando, 1, 2, 3, creo que ya te escuchamos, John.
No, yo creo que es un sorteo noble para México. El Vasco no lo va a decir, pero creo que protegieron a México, Estados Unidos y Argentina. Aquí lo interesante es ver cómo maneje el equipo mexicano la presión, el tiempo de preparación, ¿no? Hablábamos con Acevedo en Enfocados y pues, el grupo sabe que no están pasando el mejor momento y ver cómo manejas tus emociones. Pero sí creo que debutar una Copa del Mundo con Sudáfrica en el Azteca, pues queda clarísimo que fue protegido el equipo mexicano, ¿no? Si te das cuenta cómo empiezan, ¡pum!, y de repente mandan a Australia para allá, y yo lo veo, creo que fue un sorteo muy americano, muy al estilo USA de la televisión.
Totalmente de acuerdo.
Hay como 3 o 4 cosas que he mencionado hoy. Con Héctor me tocó hablar, buenas tardes, Héctor, a mí me recuerda el FIFA Gate. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cuando el gobierno americano y el FBI empezó a investigar, se lo dieron a Brasil, se lo dieron a Qatar. De repente FIFA anuncia que los próximos 2 mundiales...
A Rusia y a Qatar.
Pero lo que estalló la investigación fue el hecho de que no entró a concurso los derechos de televisión. Sin licitación sí. Se les entregan a Fox y a Telemundo. Entonces, este mundial es el resultado de los americanos quejándose y pactando.
Ok, ya.
Este mundial se le da a Estados Unidos. Hoy te das cuenta que en otros sorteos todo mundo le hacía la barba a Blatter. Hoy Infantino le estaba haciendo la barba a quién.
Al mismísimo presidente de los Estados Unidos.
A Donald Trump. ¿No?
Bueno, le dio el trofeo, el primer
sí,
trofeo
eso,
de la
él
paz.
Está, claro. Y luego empiezas a ver ciertas cosas de... cuando los dueños de la NFL se enojan, Kroenke, el dueño de los Rams, de SoFi Stadium, se sale, firma una cláusula, dice, me salgo del Mundial, y se juntan todos los dueños de la NFL y le dicen a FIFA e Infantino, a ver, aquí las cosas son diferentes, no voy a deshacer mi estadio, o nos entendemos o nos salimos, y se entendieron. Es el primer mundial que el terreno de juego no va a ser igual en todas las canchas. Sí, la dimensión del de donde juegan, pero vas a ver que en Los Ángeles no va a haber tanto espacio para el córner. ¿Por qué? Porque se tuvo que llegar a un acuerdo de esa manera. Otras dos o tres cosas que me enteraba hoy. Es la primera vez que FIFA permite boletos dinámicos. En pocas palabras, ellos mismos ya permiten la reventa. Por siempre, si tú comprabas un boleto de FIFA, y nos tocó mil veces,
claro.
Por lo que decía el papelito, lo que decía el cartón era lo que valía. Aquí no. Aquí si todo mundo quiere ir a ver a Cristiano, todo mundo quiere ir al Azteca a ver a México, lo que la demanda pida es lo que el precio se va a dar. Tres, se anuncia todo mañana. ¿Se acuerdan que el Mundial de Qatar de repente le cambiaron un día a la inauguración?
Ah, claro.
Y se armó un tango porque Fox tenía NFL en esas épocas. Entonces, hoy empiezan a negociar todo. ¿Qué quiere Fox? ¿Qué quiere Telemundo? ¿Qué quiere Sky? Y empiezan a acomodar la televisión. Y luego empiezan los jaloneos. Hay 50% de posibilidad que Cristiano y Portugal jueguen en Guadalajara. Hay 50% de posibilidad que Portugal juegue en la Ciudad de México. Hay 50% de posibilidad que España juegue en Guadalajara. Y 75% de
que eso lo acomodan mañana. Eso lo acomodan mañana.
Ahorita es cuando se está negociando. Porque tú imagínate que estás compitiendo para un partido de Portugal con Kansas City y los Hunt, los nuevos de los Chiefs. A ver, pues yo necesito el partido de Cristiano. Ahorita es cuando está también los jaloneos.
El jaloneo,
de qué le das y qué no le das, y cuánto pagaste, y qué negocio, y cómo estás con Infantino. Porque ese jaloneo, por eso anuncian mañana todo eso.
Claro, claro.
Y otra cosa que se van a sorprender, que me decía un amigo que está muy enterado de esto, en Qatar, en Rusia, pues era partido a las 4, a las 6, a las 8 o a las 9, ¿no? Era más o menos un horario.
Sí.
Aquí te van a, va a haber horarios de las 12, de la 1, de las 2, y le dan prioridad a la transmisión de televisión, no a la experiencia del aficionado, que pues, te lo aseguro que hay muchos fans que no quieren ir un partido al mediodía. Todavía ni se recuperan del viaje o no llegan. ¿Cuánta gente llegaba y volaba de un partido a otro? No vas a llegar a ciertos partidos. Y eso es un poco de American Way, ¿no? El FIFA es el primer mundial que FIFA vino a poner su ley y los dueños del NFL y la industria, claro, americana le dijo, no, aquí es diferente. Claro. O nos entendemos o te cierro la puerta. ¿Por qué crees que a Jerry Jones le dieron lo que le dieron? A mí me contaron que hubo una junta muy importante donde se reunieron el expresidente Bill Clinton, Jerry Jones, Robert Kraft e Infantino. Y ahí es cuando cambiaron muchas cosas.
Ok, ok.
La empresa On Location, que por ejemplo es la que está comercializando y toda la operación del Azteca, del Banorte, es una empresa que varios dueños de la NFL son los dueños.
Ok.
Entonces, claro, muchas cosas que no nos los dicen, pero sí, es la primera vez. Porque al igual aquí vino FIFA, ya para terminar, al igual aquí vino FIFA y dijo, a ver, si me van a cobrar impuestos y no nos ponemos de acuerdo.
No, seguro.
Me voy a Chicago y no, te saco tus 5 partidos mañana. En Estados Unidos fue muy diferente. Aquí dijo Jerry, los dueños, espéreme, señor. ¿Quiere aquí? Nosotros somos... Yo soy rico y el que está al lado es más rico del que está al lado, que es todavía más rico y más poderoso y más conectado. Entonces, sí. Eso es lo que yo interpreto. Un mundial hecho para los americanos con las reglas
americanas
de los poderosos empresarios dueños de equipos de la NFL. Por eso viste a Eli Manning y no viste a Donovan.
¿Por qué?
Porque había que vender lo que nosotros vendemos, NBA, NHL, NFL, Major League Baseball y NFL.
Claro, claro.
Sí, hubo una figura de cada deporte.
Sí.
Y no hubo ningún mexicano.
No en la...
Yo tenía un profesor de inglés, Mr. Gleason, que decía, al buen entendedor, pocas palabras, pues el mensaje quedó clarísimo, ¿no,
Héctor? Clarísimo.
Bueno, pues justo es un tema al que tenemos que abordar. Y yo muchas veces escuché, mucho tiempo escuché, que el presidente de FIFA era tan poderoso o más incluso que algún presidente de cualquier país del mundo. Pues creo que...
¿Delante de quién?
Delante de quién.
Exacto.
A partir de
como
ahora...
Como dice John, delante del imperio americano, no.
Exactamente.
Ay, no.
Creo que las cosas han cambiado. Y al menos por lo que nos platica John, que además se me hace muy sensato y muy lógico, las cosas parece que se han modificado, sobre todo para darle un rendimiento adicional al negocio que es el fútbol.
Les vamos a una pausa. Ahorita vamos a darles de cuántas veces ha sido México inauguración de Mundial.
Ajá.
Y es increíble, los primeros 8 mundiales México fue 6 veces inaugurante
del
mundial.
Increíble. Desde
1930.
Correcto, sí. Bueno, vamos a la pausa, ¿qué le parece? Y enseguida regresamos para hablar también reacciones. Escucharemos al Vasco Aguirre y esta que fue la jornada del sorteo en Washington. Volvemos.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
De vuelta con ustedes, amigos de ESPN Radio Fórmula. Querido Beto Murrieta, sigues en Washington. Sé que no te quedas al evento el día de mañana en el que se va a acabar de acomodar todo, horarios y sedes. ¿Con qué más te quedas, mi querido Beto, de lo que ha pasado, de este sorteo, algo que te haya llamado particularmente la atención y también de lo que mañana podría ocurrir, que va mucho en relación a lo que comentaba John acerca de los intereses que puedan acabar prevaleciendo para armar los partidos y los horarios para el Mundial, Beto?
Pues sobre lo del día de hoy, Javier, esta americanización, esta soquerización que decía Julia Hitley en el programa de Enfocados y la politización de esta ceremonia del día de hoy, que da como resultado el tener ya los grupos del Campeonato del Mundo casi completos. La primera vez que se va a repetir un partido de inauguración de Campeonato Mundial, nunca se había repetido una... patada inicial con los mismos contrincantes en toda la historia del Campeonato del Mundo, México-Sudáfrica por segunda vez, exactamente 16 años después de la realización de aquel partido en 2010. Y con respecto al día de mañana, pues sí tiene que ver con esto que comenta John, el acomodo de horarios, la definición ya oficial de estadios, tomando en cuenta las comunidades de países que forman parte del Campeonato del Mundo. Eso será el día de mañana, pero por lo pronto pues nos quedamos con esta sensación de que el grupo de México es asequible y también con la idea de la enorme seguridad, del reforzamiento impresionante de la seguridad aquí en Washington como sede de un evento tan mediático. El epicentro del mundo es Washington el día de hoy con la celebración, Javier, de este sorteo del Campeonato Mundial.
Betito, fíjate, todo el dinero que está de por medio en las próximas horas, porque yo acabo de decir que Portugal tiene 50% de posibilidad de jugar un partido en Guadalajara, 50% en la Ciudad de México, España tiene 50%, es un volado si juega en Guadalajara, Holanda es prácticamente un hecho, o por lo menos tiene 75% de posibilidad de jugar en Monterrey, pero eso te habla de todo lo que está pasando ahorita que no sabemos, Beto, porque por ahí otra sede dice yo di más y cómo, porque en el caso de Portugal, pues todo el mundo debe de estar diciendo, no, yo necesito a Cristiano, me va a ayudar a mucho, ¿no?
Por supuesto, como un gancho de taquilla, imagínate la derrama económica, la generación de empleos, cuando se sepa exactamente en qué lugar va a jugar un atractivo como Cristiano Ronaldo, desde luego que eso es importante. Y para la selección mexicana también importante terminar en primer lugar o en segundo lugar. En primer lugar porque tendría que ir a Miami hasta el sexto partido y en segundo lugar porque podría jugar en Los Ángeles y en Houston. A diferencia de si termina en tercer lugar, que podría pisar territorios con menos mexicanos como son Boston, Seattle y Filadelfia. O sea que sí es importante para el equipo mexicano en un momento dado terminar en primer lugar o por lo menos en segundo lugar de la primera ronda del Campeonato Mundial.
Querido Beto, muchas gracias. Te mando un abrazo. Sé que tienes más compromisos en ESPN, diferentes enlaces. Te mando un abrazo. Felicidades por la cobertura. Y el próximo lunes, Dios mediante, por acá nos estaremos viendo, Beto. Buen viaje.
Gracias, Javi. Un abrazo también al Trotabundos y al maestro Héctor Huerta, a Vicente Navarro, el día de hoy. Un abrazo fuerte desde Washington.
Igualmente, querido Beto. Héctor, nos ibas a compartir unos datos.
Sí, Beto anunciaba que ya hemos sido 7 veces equipo que inaugura las Copas del Mundo. Muy curioso, mira, en Uruguay 1930, que fue el primer mundial, y el último, que va a ser el de México, hasta ahora hemos sido inaugurantes de la Copa del Mundo, ¿no? En el 30, México se enfrentó a Francia en la inauguración y perdió 4-1, pero ese mismo día hubo otro partido inaugural, que fue Estados Unidos contra Bélgica. En el 30, estamos hablando del 34, México no calificó, hubo un premundial ante Estados Unidos, un solo partido, perdimos 4-2. Luego en el 38 no fuimos al mundial. En el 50 debutamos como equipo único que juega ese día contra Brasil, perdimos 4-0. Luego en el 54 hubo 4 partidos al mismo tiempo, entre ellos México-Brasil, también perdimos 5-0 en Suiza 54. En Suecia 58 enfrentamos al local Suecia, perdimos 3-0 también en la inauguración de la Copa del Mundo. En Chile 62 hubo 4 juegos al mismo tiempo, entre ellos Brasil 2, México 0. Luego en Inglaterra no fuimos inaugurantes, en México 70 sí como local y como equipo que se enfrentó a Rusia empatamos 0-0 cuando era la URSS. En Argentina 78 no fuimos inaugurantes. Hasta aquí, fíjate, en el 70 se tomó la decisión de que inaugurara las Copas del Mundo el equipo campeón anterior. Entonces, como Brasil fue el campeón del 70, inauguró el 74. Y así sucesivamente los siguientes mundiales, por lo tanto, México hasta el 2002, que se acabó con esta regla y se volvió a respetar la condición de local. Entonces, en 2006, Alemania, que era local, inauguró el mundial. En 2010, Sudáfrica local contra México, otra vez volvemos a inaugurar. Es el único mundial de los últimos 9 donde México ha inaugurado la Copa del Mundo, porque fue local Sudáfrica. Y ya de ahí en adelante ya no inauguramos ningún mundial, hasta ahora que vamos a ser locales.
Oye, Héctor. Y no hemos ganado ninguno.
No. Evidentemente. A la regla de local. Sí. Pero en el 2000, en el 1986, que fuimos locales, no inauguramos el mundial. Inauguró Italia, campeón del mundo, contra Bulgaria.
De acuerdo.
El de Soldier Field. No, ese es 94. Perdón, ese fue 94. ¿Sabes qué? Tú que tienes buena información y datos, Héctor, me voy a poner a leer porque yo sé que en algún momento dado las selecciones se subían a un barco.
Ah, sí, pues claro. Sí.
No, porque, por ejemplo, eso en el mundo del golf dejaron ir al British Open muchas figuras porque decían 2 semanas en barco para llegar a Inglaterra o Escocia. Entonces sería interesante, voy a tratar de averiguar a ver si en Enfocados presentamos esa transición de esas historias que literalmente se subían a un barco.
Sí, claro.
Y llegaban 2 semanas después, ¿no? ¿Y cuándo fue el cambio a los aviones? ¿Y cuántos cabían en el avión? ¿Y cuántas veces tenían que parar? Porque seguramente cuando empezaron los aviones, al igual para llegar, no sé, de México a
Brasil, no sé si se fue ya.
A Chile.
Al 50 ya fueron en avión.
Okay. Al igual tendrías que parar como 4 veces a cargar gasolina, ¿no? Sí. Esa es como de esas historias que me llamó mucho la atención, porque de repente pues ya se quejan que si no les dieron business y que si la comida está mala y que ya sabes, ¿no? Y quiero volar y porque yo soy seleccionado. A cuando te subías en un barquito, yo creo que se movía todo, seguramente no había ni las medicinas adecuadas para los mareos y pues llégale, ¿no? Y al igual se bajaban de un barco y a los 3 días debutaban en una Copa del Mundo. No sé si les daban tiempo, creo que quiero averiguar si existe, Héctor, un libro que cuente esas historias, porque se me hace muy, sí, muy nutritivo, muy
interesante, claro.
Sí.
Bueno, pues sí.
Sí, pero creo que desde el 50 para acá es en avión.
50.
Sí, del 50 para acá.
Ya me dijeron el traslado desde México hasta Uruguay, por ejemplo.
Después de la Copa del Mundo, ¿no?
La Copa del Mundo, sí.
Después de la Segunda Guerra Mundial.
Sí, claro.
Que se interrumpió en la Guerra Mundial del 42 y 46, no se jugó Mundial. Hasta el 50 volvió y ahí estuvo México. Y yo hablé con algunos jugadores de que participaron en esa selección y hace muchos años, cuando yo empezaba en esta carrera hace 45 años, tenía oportunidad de platicar con los que habían jugado en el 50, ¿no? Todavía vivían, claro, muchos de ellos. Hoy quizá ya no, pero aquella delegación, estaba buscando la lista ahorita, con José Antonio Roca lo platiqué alguna vez, en paz descanse, con Felipe Setter, fue el que me dijo que iban en avión.
Claro.
Felipe Setter. Y ya José Guadalupe Velázquez también me lo platicó, era del Atlas también, y estoy revisando los que platiqué de ese asunto, con Raúl Córdoba, el inglés también, con Chepe Naranjo, que también fue a ese mundial. Sí, todos ellos me confirmaron que fueron en avión ya en el 50. Ah, y Max Prieto también.
Don bueno, Max Prieto. Y es que después de la Segunda Guerra Mundial fue cuando empezó ya la era de la aviación comercial, ¿no?
Sí, sí, sí.
Entonces, bueno. Bueno, Javier Aguirre, ¿qué dijo el técnico de la Selección Mexicana de Fútbol al conocer a dos de sus tres rivales para el próximo mundial? Escuchamos al técnico de la Selección Nacional.
Efectivamente, ya se conocen dos de los tres, nos falta el último. No me hubiera gustado saberlo hoy, pero bueno, tampoco pasa nada. Es una eliminatoria europea difícil, con Macedonia, con Dinamarca, con Irlanda y con Chequia. Vamos a esperar para marzo a ver qué nos depara el destino. Y luego la anécdota de la inauguración, la reeditamos, ¿no? La del 2010 con Sudáfrica, Rafa Márquez a mi lado ya no metiendo goles. Ojalá lo hagamos bien.
Javier, parece increíble, ¿no? Que hace 16 años jugó y se fue Sudáfrica-México.
Sí, increíble.
Y ahora México-Sudáfrica pagando.
Sí, es increíble de cómo es el destino caprichoso, cómo es el fútbol. Esperemos estar mejor que aquel día, esperemos inaugurar bien en casa y empezar bien el Mundial.
Bueno, pues ahí está lo que dice el técnico de la Selección Mexicana de Fútbol, también con el deseo y el optimismo de que esto sea una buena oportunidad para que México luzca. Y me quedo también con lo que decías tú hace apenas un par de días, Héctor, acerca de esta Selección Mexicana de Fútbol y un equipo que parecería que para los partidos del próximo año tendría que tener ya un cuadro base.
Sí.
Y parece que ese cuadro base se seguirá explorando para encontrarlo, Héctor.
Sí, ya no le queda mucho tiempo. Yo creo que la fecha FIFA de marzo es la oportunidad para que ya ponga al equipo titular y ya no lo mueva.
De acuerdo. Vamos a la pausa. Regresamos con más.
Entra a caliente.mx, regístrate y recibe $1,000 de regalo para que empieces a apostar en vivo. Caliente.mx, más acción, más diversión.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
De vuelta con ustedes, amigos de ESPN Radio Fórmula, con John Sutcliffe, Héctor Huerta y quien les habla, Javier Trejo Garay. Bueno, a propósito del sorteo y de lo que se conoció después de este...
¿Puedo cambiar protocolo 20 segundos?
Lo que diga el productor.
Tú sabes que todos los fans de los Cowboys ayer en este edificio de ESPN llegaron con playeras y jerseys. Lo dije ayer en la transmisión. Sí. De repente dije, no sabía que había tanto fan de los Cowboys, todo el mundo, incluyendo nuestro productor Vicente Navarro. Y hoy...
Le echaste limón a la herida.
Hoy se volvió a guardar todo tipo de identificación vaquera en este edificio. ¿Por qué? Porque no pudieron ayer.
Rudeza innecesaria, John. 15 yardas de castigo. 15 yardas de castigo. Bueno, hablemos de lo que dejó también este sorteo. Carlos Acevedo, portero de Santos de la Comarca Lagunera y también posible seleccionado nacional para la Copa del Mundo, dio sus impresiones en nuestro programa Enfocados. Escuchamos al portero Carlos Acevedo.
Tengo la oportunidad cada fin de semana, obviamente siempre tratando en lo colectivo que el Santos gane y que mi equipo gane, ¿no? Creo que cuando el equipo va bien, obviamente, pues empiezan los reflectores hacia los jugadores que pueden tener opciones de ir a la selección nacional. Yo creo que hoy por hoy el club obviamente sabe lo que hemos dejado de hacer todos en la institución y creo que la llegada del nuevo técnico Francisco y su cuerpo técnico ayudó a muchos jugadores, incluyéndome a mí. Se lo comenté yo personalmente, que me devolvió la alegría de jugar el fútbol, de disfrutarlo, a pesar de las vacas flacas, como lo comentaste tú en la pregunta. Pero bueno, es una nueva ilusión, una nueva pretemporada, como lo comentas. Estamos a 6 meses, literal. Y como les decía también, hace unos meses no estaba ni cerca, no estaba ni siquiera en la conversación de poder estar en la selección. Hoy estoy ahí, hoy ya me conocieron, ya saben de lo que soy capaz. Y creo que yo también abrí los ojos también de que le puedo competir a cualquier arquero de México, obviamente con aportando positivismo y aportando liderazgo desde donde me toque. Pero lo que sí te puedo comentar es que en estos dos llamados me conocieron y creo que también conocieron al buen arquero que es Carlos Acevedo.
Lo que dijo Carlos Acevedo, lo vemos en el próximo mundial, Héctor, a Carlos Acevedo, ¿lo ves con posibilidades de que llegue al mundial?
Fíjate que lo escucho muy optimista con respecto a su equipo, al Santos, y a que le devolvió la alegría por jugar y todo ese rollo. Yo creo que, siendo sincero, él con la directiva tienen que sentarse y decir, a ver, si aspiro a ir a la Copa del Mundo, necesito ir a otro equipo. Necesito ir a un equipo con más reflector.
Sí, de acuerdo.
Necesito jugar en el Toluca, jugar en Monterrey, jugar en Tigres, jugar en un equipo, o Monterrey, por ejemplo, que ahorita está metiendo a Luis Cárdenas, porque no dio el ancho el arquero uruguayo, ¿no? Mele, de la selección uruguaya, pero hizo un torneo muy malo, el más goleado de los que están en la liguilla. Entonces, si eso, él llega a un acuerdo con la directiva y lo ceden a un equipo, y en ese equipo él se convierte en la figura que es en Santos, puede ser que agarre el mundial de última, ¿no? Porque hoy yo creo que Javier Aguirre, después de ver el momento de Malagón, de ver el momento del Tala, y siendo que Acevedo hizo mejor torneo que los dos, yo creo que el tercer lugar será para Ochoa y él se quedaría sin mundial. Yo creo que Acevedo necesita hacer un cambio de equipo ahorita.
Te creo.
El siguiente semestre jugar en un equipo de más reflector. Creo que el Toluca está interesado en llevárselo. Esa sería excelente para él. Que el Toluca mandara a Hugo González a Santos, que es un arquero muy confiable, que es el que tiene ahorita de titular, y que Acevedo fuera el titular todo el semestre próximo con el Turco Mohamed dirigiéndolo.
No, hombre.
Yo creo que podría ir a la Copa del Mundo. Eso tendría más posibilidades.
Ahí la clave es a cómo, ¿no?
Bueno, se ponen de acuerdo, por el bien de él se pueden poner de acuerdo. Sí,
pero porque en algún momento estaba caro, estaba como en 10 millones de dólares y es difícil que un equipo gaste.
Para un portero menos.
Para un portero gaste. No, yo creo que en uno de estos viajes que hice en las últimas semanas, yo me topo con gente que me dice, no, Guillermo Ochoa tuvo que analizar muy bien dónde iba a jugar, que acabó siendo Chipre, con el visto bueno del Vasco. Y con posibilidades no solamente de ir al Mundial, por hasta algo vino a ser titular.
Ser titular, ¿no? Claro.
Entonces yo siento que está Memo, Malagón. Y un tercero.
Acevedo, Tala.
¿El Tala tú crees que no?
Lo que escuché, y eso lo dijo León Lecanda la semana pasada, que con todo y que vamos a decir que Acevedo vino y vas a Torreón y no jugó y todo, que fue medio mediático, León reportó aquí en Enfocados y en Radio que el cuerpo técnico de la selección, los encargados de ver a Acevedo, dijeron, oye,
les gustó.
Oye, pues este chavo, ve lo que tiene. Y hoy en la entrevista como que Acevedo nos dice, yo ya demostré con qué cuento, qué tengo en selección.
Claro, qué presento.
¿Qué tengo? Entonces, pensaría que por ahí va el entorno, ¿no? Porque alguien me dice, no, este Memo va por ser su sexto mundial. No, Memo va porque el Vasco está preocupado que ahora, el 11 de junio del año entrante, bajo la presión que el equipo no ha dado resultados, el portero no aguanta esa presión. Sí. Y al igual Memo ya no tiene los reflejos, ni brinca, ni tenga la potencia, pero si hay algo que Memo ha demostrado a nivel de selección es que no necesita pañal. No, o sea, Memo, esa parte, mis respetos.
No se asusta.
Sin duda.
No se asusta. Entonces, todo eso, pues, está bien interesante la lista de los tres porteros, porque siempre era, pues, ¿quién es el tercero? Pues, tráete al Brody. Se lo llevó a Corea,
claro,
Japón.
Corea del Sur se lo llevaron.
Para que haga grupo. ¿Eh? O tráete a alguien para vaya experimentando. No, yo creo que aquí sí está la baraja de quién puede ser el titular. Es decir, sí. Y lo que dice Héctor me hace mucho sentido. Vete a un equipo más mediático, rómpela.
Sí, eso es.
Y al igual el Vasco te lo pide también. Porque si el Vasco le dijo a Memo, quiero saber dónde te vas y qué onda, ¿tú crees que no le dice a los demás?
Claro. O sabes que, John, si no alcanza el asunto del precio, que sea un precio todavía alto y que el grupo Orlegui se dedica a vender jugadores y que lo quiera cotizar alto, que haga un préstamo. Vamos haciendo un préstamo 6 meses, nada más para que él tenga la actividad en un equipo que aspire al título.
No, eso no lo haría.
¿Quién sabe?
Porque entonces estás diciendo que Santos no está para, pues no para está. Acevedo. Bueno, no está. Pero no lo vas, aunque sepas.
No está.
Pero no lo vas a hacer. Sí, no lo vas a aceptar. Claro. No lo vas a admitir.
Pues tiene que admitirlo, ve la tabla de posiciones.
Pero si de por sí la afición de Torreón ha estado desconectada, está menos enojado, lo van a hacer. No.
Alguna vez estos dos equipos pertenecían también al mismo dueño, ¿no? Alguna vez Santos y el equipo de Toluca tienen esa.
Sí, la cervecería.
Claro. De acuerdo. Bueno, ¿qué dijo el presidente de la Liga MX y actual responsable de la Federación Mexicana de Fútbol, Mikel Arriola, después de conocer a los rivales de la selección? Lo escuchamos.
Son equipos muy buenos. Tenemos que ser más serios que nunca. Tenemos que, con esta información ya tan clara, afinar muchísimo la preparación. Tenemos partidos de preparación ya pactados, obviamente Portugal y Bélgica. Pero hoy lo que están haciendo Javier, Duilio, el cuerpo técnico, es que aprovechemos a fondo los 5 partidos adicionales que podemos tener, sobre todo los 3 partidos posteriores a la concentración. Y yo creo que sobre todo Estados Unidos, México y Canadá van a recibir mucha demanda por la territorialidad. Muchos de los equipos van a querer venir aquí a jugar, a emular condiciones de juego. Entonces, creo que hay que aprovechar eso. Sí, hay esas posibilidades. No está nada cerrado, desde luego. Puede cambiar mucho de hoy a mañana, pero Javier nos está pidiendo equipos AAA y hoy también tendrá que sentarse con su cuerpo técnico para hacer definiciones ya más específicas. Pero tenemos, yo creo, que aprovechar esa concentración de 6 semanas en el CAR a partir del 4 de mayo, más esos 3 partidos de cierre para llegar muy bien afinado.
Bueno, pues ahí está lo que dice Mikel Arriola. Nada más para, ya que hablaba de los equipos de la Confederación, bueno, Haití jugará en el grupo C con Brasil, Marruecos y Escocia. Vaya paquete que tendrá. Panamá, por cierto, en el grupo L, estará jugando nada menos que contra Inglaterra, Croacia y Ghana. ¿Algo querías decirnos, John, acerca de lo que a partir de mañana vamos a conocer? Sí. ¿Quién juega dónde y cómo se van a empezar a tomar las distintas locaciones para vivir, digamos, para entrenar también, y desde dónde se van a desplazar las distintas selecciones?
Sí, ¿no? yo creo que hay 3 puntos. Una, ¿dónde pueden hacer base? Por ejemplo, la zona de Mayacoba, la Riviera Maya, donde están los campos de golf, que ha habido torneos de la PGA Tour y de LEV. Yo sé que, por ejemplo, Portugal fue a revisar ahí. Entonces yo creo que a nivel del mar, en la Riviera Maya puede ser opciones. Ahí
¿Está muy lejos, John?
No.
Pues, bueno, de Miami, por encierto, está más cerca que venir a la Ciudad de México, por
ejemplo. Y aparte, sí, el Toluca hace pretemporada. Entonces las canchas están bien. Es decir, ya está todo, los inmuebles, la privacidad. Pueden cerrar parte del hotel y nadie los molesta. 2, hoy la televisión tiene que decir cómo acomodar las cosas, ¿no? Cómo les funciona en cuestión de broadcasting. Y 3, pues ese jaloneo de... Tú imagínate las ciudades que tienen a Brasil, ¿no? No, pues no me mandes con Haití, mándame otro, mándame a Marruecos. Y yo sí creo que hay mucho de eso que se empieza a negociar. Voy a tratar de averiguar cómo se hace, si es los que más han aportado, cómo se decide, porque normalmente la LAN es la que manda.
Claro.
Y acuérdense que hay, por ejemplo, estos patrocinios por país, ¿no? Entonces, por ejemplo, en FIFA puede haber una marca de tequila, un refresco, una cerveza, un coche que solamente está patrocinando México. Y luego puede haber que solamente esté patrocinando Monterrey.
Ya.
Y la sede. Entonces es como otro ingreso de Imagínate la diferencia de que no fue Costa Rica, Haití, por ejemplo, los claro. millones de dólares. Pero eso es, este es, a veces yo nomás hablas de la lana, este es parte sí, de, que lo que puedes, claro, de lo que estamos claro. viviendo, ¿no? El hecho que lo vengo diciendo todo el día, esto va a haber reventa permitida.
Sí, 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 de acuerdo.
¿En cuánto va a terminar un boleto? Se quejan que creo que Bad Bunny, ¿en cuánto está Chente Bad Bunny? Creo que está como en 30 mil pesos. Va a costar 200 mil pesos ir a ver a la selección. ¿Se acuerdan de mí? Porque va a haber empresas que necesitan llevar clientes y no hay suficientes lugares. Un palco va a costar $1,000,000 los 5 partidos. Entonces ahorita es cuando estés a negociar, si eres el Azteca, oye, mándame a Portugal un juego, yo necesito, estoy comercializando todo esto, estoy vendiendo claro. palcos. Entonces, al igual no te han vendido todavía el palco, porque el palco del Azteca va a valer más o menos dependiendo si viene o no viene. Entonces, claro, toda esa parte, me encantaría poder ver el detrás de cámaras del sorteo. Yo lo digo de broma, es como si David Copperfield te invita a uno de sus shows de magia y te dejan ver el detrás de cámaras, ¿no, Héctor?
Fíjate, ya hubo, con esto de la reventa, ya salieron los precios del México-Corea. México-Corea en Guadalajara, el más barato, en categoría 2, 173,720.64 cada boleto.
No,
173,720.64 en categoría 2 cada boleto. En la fila TBC, de 1 a 4 boletos te venden. En la categoría 1, 186,129.29. En la categoría 1, en las filas T, B o C, en el estadio Akron de las Chivas. Entonces,
y le diría a la gente que va a haber muchos fraudes, porque muchas cosas no se pueden vender. Si tú en el Azteca tienes plateas o tienes acceso a un palco, solamente vas a poder trasladar cada uno de los boletos una vez. Es decir,
no se puede ver,
si Javier Trejo Garay tiene dos plateas, solamente las puede pasar
una vez
para evitar la reventa.
La reventa, claro.
Entonces, esa parte de que te vendan boletos, va a estar grueso ese tema de yo compré y pues sorry. ¿A quién se los compré? No, pues vendí mi coche para comprar dos boletos. ¿Y a quién? Pues me los entregaron digitales. Pues son
claro.
son falsos.
50. Hay otros boletos que están en las cabeceras norte y sur, que son unos fragmentos pequeñitos de espacio en el estadio, que se llama categoría 3, 32,739.79. Mira, más baratos encontré.
No, bueno.
Y otro de 32,822 y otro de 33,067 en categoría 3.
Digamos que los más baratos.
Pues ya encontramos unos más baratos, ¿no? Entonces, para que vean que para todo hay. Pero un boleto, 30,000+ sí, pesos.
Y tengo mis dudas. Es una locura, ¿eh? Tengo mis dudas que ese boleto, esa persona que lo está vendiendo, realmente en estos momentos tenga el poder de ese boleto, ¿eh?
No, esos son los precios que están ahorita al público.
Sí, sí, pero...
Pero son ya una locura, ya en cuanto se sepa...
Pero es mercado secundario, entonces eso ahora, empieza...
Sí, ahora, sí. Por lo que vi hoy, una escena del comité organizador que estaba esperando el resultado del sorteo para ver qué rival iba a enfrentar a México en el segundo partido, hubo un desencanto. Querían ver a Noruega.
Claro.
Sí, querían
claro.
ver a Noruega porque Noruega les daba pues, como más posibilidad. O querían ver los del Bombo 2, que era el que iba a jugar en Guadalajara, querían un equipo más fuerte. Marruecos, alguien que llamara más la atención, o Colombia, ¿no? Que fuera, y como es Corea del Sur, creen que no va a haber una gran comunidad de coreanos que vayan ahí, ¿no?
O sea, y esos precios podrían ser más caros aún si fuera Noruega.
Sí, por ejemplo. Van a venir claro, de Los
claro,
Ángeles.
Claro.
Van a venir cierto. Todos los coreanos, ¿no?
O los mexicoamericanos pues, que están allá también.
Pues solamente 53,000 pesos para el partido de Portugal el próximo mes de marzo en la cancha del Estadio Azteca.
El boleto promedio de Hospitality para este mundial está entre 7,000 y 8,000 dólares.
Bueno, el barato.
¿Y sabes qué quiere decir Hospitality, no? Que puede ser un boleto que te metes a un saloncito, te dan 3 chelas frías y luego te vas a Gallola, ¿no?
Claro.
Pero como tuviste acceso a un Hospitality, te lo venden como VIP.
Sí, de acuerdo.
Pero eso no quiere decir que no esté en Gallola, ¿no?
Sí, de acuerdo. Sí. Oye, John y Héctor, nada más comentar. Este fin de semana se define el campeón mundial de la Fórmula 1. Fue el más rápido en la segunda práctica, Lando Norris. Mañana la calificación. Qué interesante, porque son solamente 12 puntos que separan a Lando Norris de Max Verstappen. Me parece que ya no llega Piastri a disputarla. En fin, de esto y más platicamos la próxima semana en ESPN Radio Fórmula. En nombre de todo el equipo, gracias, pásela bien y hasta la próxima.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.